soy tu padre.
$10 was...
¿Lo dices tú o lo digo yo?
Cultura pop y una plática de café.
¿Lo viviste también?
Tu podcast de cabecera.
Los anecdotistas.
Lo cotidiano, lo cuestionamos.
Segunda temporada.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Anecdotistas. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos en este bello... Bueno, día. La verdad ya me di cuenta que no tiene sentido que mencione qué día de la semana es, porque ustedes lo escucharán en el momento que ustedes quieran. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están en este bello día?
O noche, quién sabe.
O noche.
O mañana, o madrugada, uno nunca sabe, pero buenos... Oh, no sé qué decir ahora.
Buena existencia,
¿cómo están? De verdad, estoy muy feliz. Personalmente, de estar aquí con ustedes en un nuevo capítulo que aparte viene intenso, interesante, pero pues no me voy a adelantar. Orlando, ¿cómo estás?
Buenas. Escoja su tiempo de preferencia. Pero bien, bueno, es muy subjetivo el bien. Han sido días muy de la fregada. De hecho, leí un tweet que decía que si empezaste el año de la fregada lo vas a terminar bien, entonces espero eso. Pero bueno, de Nasto Cool, ¿ustedes qué tal, queridos? Bueno, los escuchas no pueden externarnos su sentir, pero
esté bien.
¿Ustedes qué tal, compañeras, amigas de cabecera?
Gracias.
Pues muy bien, muy emocionada de estar aquí, porque como bien dice Vero, el tema de hoy va a estar heavy, va a estar interesante, es un tema serio, del que
bombastic.
Todos... Aparte me encantó que dije serio y Vero, bombastic.
No. Una disculpa.
Sorprendente. Curvilínea y elocuente.
Ahora voy a comentar todas sus fotos con... Voy a comentar todas sus fotos con un bombastic. Espérenlo.
Pero bueno, ahora sí, ya entremos al momento serio, porque hoy vamos a hablar de algo que se tiene que hablar, que es un tema, la verdad, muy interesante, muy importante en esos momentos, y más en los últimos meses que ha tomado como mucha fuerza este movimiento, ¿no? Bueno, sí, el movimiento en general. No sé si Orlando, que fue el de la idea de este capítulo, nos quiere introducir un poquito.
Así es, estimada Sofi, digamos que este tema yo lo sugerí porque ha sido una constante en mi vida, ya que, bueno, yo me la paso mucho en Twitter, síganme, @humeresO. Entonces ahí veo mucho esto de las cuestiones de la discriminación y del racismo, y a su vez, bueno, soy hijo de un inmigrante boliviano, entonces hablando
saludos
un poco con
señor
mi
Orlando.
Papá, lo peor es que sí se llama, pero bueno.
Saludos, señor Orlando.
Ojalá que no nos escuche, porque si no, qué vergüenza. Pero bueno, el punto es que él me comentaba hace unos días que estaba platicando con dicho bípedo de cabecera de todo el racismo y xenofobia que sufrió cuando él llegó a estudiar la universidad aquí a México.
Interrumpimos esta transmisión para informarles que a los anecdotistas se les olvidó definir el término xenofobia. Por lo tanto, recalcaremos que según la RAE, esto significa odio, repugnancia y hostilidad hacia los extranjeros. Por su atención, gracias.
Racismo y xenofobia que sufrió cuando él llegó a estudiar la universidad aquí a México, y me hizo, lo contrasté mucho con lo que pasó en Estados Unidos, y también, digo, no queremos mencionar este personaje tan infame, pero a Memo Aponte con el blackface... Y varias cosillas ahí, pero bueno, ¿por dónde empezar? Yo quisiera empezar, me voy a robar el micrófono. Hay un libro que me encanta, que literal llevo intentándolo leer 2 años, pero me da mucha flojera, pero es que soy muy flojo para empezar a hacer cosas. Me cuesta iniciar. Pero hay un libro que me gustó mucho, que lo escribió Jorge G. Castañeda, que estuvo en el gabinete de Vicente Fox como secretario de Relaciones Exteriores. Y se llama Mañana o Pasado, el misterio de los mexicanos. Está padre, léanlo, digo, todavía no lo termino, pero está muy chido. Y lo venden como en 70 pesos en Gandhi, algo así, no está caro. Y dice así: hay una lógica para que los mexicanos se piensen a sí mismos más como indígenas que como españoles, o como mestizos monétnicos, perdón, y no como producto del mestizaje multitécnico. En la gran mayoría de los casos, durante los primeros años de la conquista y la colonia, los mestizos eran hijos de madres indígenas y padres españoles, casi nunca al contrario. También es un hecho que el padre español era un padre ausente, por decirlo menos. Literalmente estaba solo de paso, saciaba su apetito sexual y seguía su camino. Como ha dicho Federico San Román a partir de una tesis de Santiago Ramírez, esta ausencia del padre explica tanto el individualismo mexicano como su aversión al conflicto. Ambos fueron mecanismos de defensa gestados para proteger al mexicano abandonado de un mundo hostil donde el padre protector era inexistente. Los españoles procrearon con muchas mujeres sin cumplir el papel de padres ni de esposos. Los primeros mestizos crecieron sin padre, en familias no integradas. El mexicano, entonces, dice San Román, es un ser crónicamente sin padre, cuya bastardía inicial dejó una huella que sigue repitiéndose hasta hoy. Así, su mirada está siempre enfocada en el pasado, en el mismo drama, en la misma traición, en el mismo abandono. Esta traición recurrente, transmitida de generación en generación, alimenta la furia histórica que tiene mucho más que ver con la pobreza, la insatisfacción y la desintegración familiar actual que con eventos sucedidos hace 500 años. En breves palabras, y lo dijo también este Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, me parece ese libro, que dice que los mexicanos somos hijos de la chingada. ¿En qué sentido? En que somos bastardos, porque literal los españoles llegaron, cogieron a nuestros antepasados, y desde ahí se gestó el odio hacia, o la aversión hacia los extranjeros. Entonces, no sé ustedes qué opinan de este pasaje bíblico que me eché.
Creo que es una división de la que hemos hablado anteriormente en el podcast. Este tema de, pues, imperios y colonias que han estado presentes y siguen presentes indirectamente a partir de lo que se consume y lo que se produce, ¿no? Creo que hay una división muy marcada, como decía, sobre esto, porque entre que existe cierto rechazo por parte de algunas personas por lo que pasó hace tiempo, así como existe una glorificación de los extranjeros. Hablando, no sé si puedo hablar de todo Latinoamérica, pero hablando como mexicana, creo que he visto muchísimos casos de personas que idolatran a una persona con características físicas europeas, principalmente con un estándar de belleza europeo, y discriminan a su propia nación, ¿no? Hablando de personas, de cultura, de todo lo demás, ¿no? Pero también, como bien decíamos, existe lo contrario, una contraparte. ¿Y hasta qué punto podemos defender uno u otro si al final podríamos caer en lo hipócrita, ¿no? Porque creo que eventualmente podríamos decir, como salir de nuestro país y no sé, ir, por ejemplo, a Estados Unidos y decir, ay, ni tienen cultura, quién sabe qué, pero igual somos fans número uno de lo que producen. Y no digo que hay que ser tan extremos en nuestras decisiones, pero sí más conscientes de lo que decimos, hablamos, opinamos, y procurar en medida de lo posible no caer en este sentido hipócrita.
Yo siento que todos los mexicanos somos súper hipócritas en estos temas, porque somos muy malinchistas. O sea, estamos en México y adoramos lo que hacen en Europa, lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen en XY lugar, ¿no? Pero luego te vas de intercambio y llegas a ese país diciendo, soy mexicano, sí, soy súper mexicano, ¡woo! Como dices tú, pero, o sea, llega a decir como, ay, ustedes no tienen cultura, México sí, y como que alabas México, pero vuelves a regresar a México y ya odias tu país y empiezas a decir como, no, es que en Estados Unidos, y, ¿sabes? O sea, siento que el mexicano por naturaleza, hablando más bien como de raíces, somos súper hipócritas, porque también aquí la gente dice como, ay, es que yo, mis papás son de España, o sea, como que siempre queremos probar que no somos de aquí. También eso siento que es algo como súper raro, lo cual también me parece súper hipócrita. Sí. Pero sí, o sea, la verdad es que yo no sé cómo podría ser algo como equilibrado, en el sentido de que dejemos de glorificar de más a ciertos países, a ciertos ciudadanos de ciertos países, o también despreciarlos, ¿no? O sea, como dice Orlando, o sea, su papá vivió una xenofobia en la universidad por ser boliviano, ¿verdad? Sí, boliviano. Y entonces no sé, la verdad es que no sabría cuál es el equilibrio y si hay como más glorificación hacia ciertos países o exclusión hacia ciertos otros, perdón.
Yo creo que el error principal radica en querer etiquetar a una cierta población y desde ahí podemos caer en la discriminación y la xenofobia, ¿no? Por ejemplo, se sabe que, no sé, que la verdad en muchas partes del mundo, incluso aquí, nosotros a los que provienen de Asia, tendemos a etiquetarlos y dar por hecho, por ejemplo, decirles que son chinos. Y ni siquiera es como poder
Siempre.
aprender a diferenciar, o sea, quiénes son de diferentes países, ¿no? Quiénes son de Japón, quiénes son de China, quiénes son de Corea, sobre todo porque todos tienen rasgos muy diferentes. Y no es posible que nosotros como mexicanos nos estemos quejando de que en otros países nos hacen lo mismo y nos confunden con que si brasileños, que si venezolanos, colombianos, todo eso, mexicanos, cuando nosotros hacemos lo mismo. Y es un claro reflejo de la hipocresía que manejamos en ese caso los mexicanos, de creer que se nos trate por igual, pero hacemos lo mismo y generalizamos cuando la verdad es que no se debería de hacer. Y lo justo es que desde ahí radica el principio de la violencia cultural.
Justo con esto que mencionas, me quedé, o sea, me quedé con el chip de los asiáticos, porque acabo de ver, y espero no estarme desviando del tema, de ser así abiertamente pueden guiarlo otra vez al tema, pero hace poco me topé con una publicidad, no recuerdo de qué era, no, no sé dónde lo vi, la verdad es que no sé dónde lo vi, era un video, pero salía una chica china, ella sí era china. Y decía, yo no soy un virus.
Uy,
Por
uy.
todo lo que ha traído el tema del coronavirus, que se está como, no sé, creo que no han faltado los comentarios de, ay, mugres chinos, o por los chinos estamos así, que me parecen comentarios terribles, ¿no? O sea, ya ni siquiera se trata de buscar culpables u orígenes, sino de investigar cómo salió, cómo surge, etcétera, ¿no? Pero este tipo de publicidad en el que te ponen a una chica china diciendo, yo no soy un virus. A mí me impactó mucho y lo trajiste de vuelta ahorita que lo mencionaste, Tania.
Híjole, y neta, qué importante esto que está diciendo, porque me parece terrible que haya cualquier cantidad de videos. A mí me impactó muchísimo un video que sale en el metro de Nueva York, en el que un hombre empieza a agarrarse a golpes a una mujer china. Eso de verdad me parece gravísimo, porque
Claro.
en ese caso, quien quiera que busque a los culpables de esta situación, no es como que, o sea, sí, se sabe que el virus se originó en China, pero ¿quiénes fueron los que decidieron salir a pesar de ello, que ignoraron las advertencias y que no se quedaron en casa? Obviamente no voy a decir que no formamos parte de esto, porque sí, tampoco voy a ponerme en ese plan, pero sí también que dejemos de querer etiquetarlos a ellos y decir que fueron los únicos culpables cuando es un problema de a nivel mundial. Y si se propagó, fue porque las personas decidieron ignorar las advertencias.
De hecho, no te ves muy lejos, Tania. En nuestra ciudad ocurrió un caso cuando, hace un año, ay, qué nostálgico, que empezó esto de que hay un virus y que este virus va a llegar va a llegar muy lejos y ten cuidado. Nuestra ciudad, digamos que tiene es atractiva para las personas asiáticas, ya que es un sector industrial. Por lo tanto, pues vienen familias, emigran familias de personas de aquel continente, por lo que algunas, bueno, estudian sus hijos ahí y todo, y unos escuincles, no me acuerdo bien, creo que era de secundaria, me comentaron que de una escuela privada empezaron a grabar y hacer TikToks molestando a los niños y decir COVID Cami, les pegaban o algo así,
No
y lo
manches.
subían a dicha red social. Entonces sí, es estúpido. O sea, sinceramente, porque bien lo comentó Tania. O sea, ¿a poco el güey que estás molestando, que estás golpeando, él dijo, oh sí, me voy a comer el murciélago o X o Y cosa, oh sí, voy a crear el COVID-19? Pues no, o sea, él no tiene la culpa de haber sido asiático o peruano o lo que sea. O sea, somos ciudadanos del mundo.
Claro. Les voy a
Claro.
platicar algo que me sucedió a mí. No me acuerdo por qué año fue lo de la influenza. Esto yo lo había contado off the record con mis compañeros anecdotistas, pero se los quiero compartir a ustedes. Haz de cuenta que para los 15 años de mi hermana, pues nos fuimos a un crucero una semana. Dio la casualidad de que justo el día que me fui anunciaron que iban a cancelar 2 semanas de clases. O sea, yo iba a faltar 2 semanas y esas 2 semanas las cancelaron. El punto es que pues estaba todo este auge de la influenza y no sé qué, ¿no? Entonces yo llego al crucero y pues obviamente si escuchan que hablas español, pues lo ligan directamente con México, ¿no? Y yo me subía así de que un elevador y estaba otra persona, escuchaban que hablamos español y se salían del elevador o se tapaban la nariz, o sea, algo que, o sea, es algo que yo viví y me pasó con la influenza y no yo me quiero, y la influenza solo fue como muy fuerte en México, no me quiero imaginar cómo se deben de sentir los asiáticos, bueno, los chinos especialmente, por este caso de COVID, o sea, siento que se debe sentir muchísimo peor porque eso sí es una pandemia mundial, o sea, la influenza no afectó tanto como el COVID, pues, entonces no sé, si yo me, o sea, me sentí mal, ahorita ya me da risa, pero en ese momento sí me sentí muy mal. No me quiero imaginar cómo se sienten ellos, ya lo dije como 5 veces.
Pues es que sí, ¿no? Porque aparte el impacto es muy grande, o sea, no me imagino que tú ibas en super plan de vamos a pasarla bien, en vacaciones y todo, y de verdad se ha de haber sido muy impactante el simple hecho de encontrarte con este tipo de, pues, discriminación, violencia, ya no sé si podría caer en xenofobia o racismo, no sé en cuál, pero bueno, como lo comentábamos, ambas podrían ser acertadas en este caso.
Y es que hablando abiertamente con ustedes, queridos escuchas, nosotros teníamos como esta situación en la que no podíamos deslindar un tema del otro cuando queríamos hablar de xenofobia, ¿no? Automáticamente nos lleva a una cuestión de racismo e incluso se puede llegar a involucrar esta cuestión del clasismo, ¿no? Y creo que acabo, quiero hacer una mención honorífica porque apenas vi Parasite después de un año. Y ahorita que mencionaste esa parte en la que o sea, que las personas te hacían esa grosería de taparse la nariz, creo que está presente en Parasite. No sé si recuerdan las escenas, pero no está haciendo spoiler a nadie. Pero es un señor, pues, millonario, básicamente, y se acerca a ayudar, según a una persona de bajos recursos. Y se tapa la nariz, que porque huele mal. Entonces, estamos hablando de que es todo un lenguaje metafórico y tendrían que ver la película. Si no la han visto, lo van a entender un poco mejor. Pero, ¿qué señal tan terrible, literal, es como el taparte la nariz cuando hay alguien cerca de ti que no corresponde ya sea pues, a tu nación, por así decirlo, ¿no? Creo que, no sé si han escuchado este mito de que, ay, no, los chinos huelen feo, porque yo he escuchado muchas veces ese tipo de comentarios.
Uy,
Y
sí.
qué falta de respeto, ¿no? O sea, bien dijo Orlando, somos hijos del mundo y no nos gusta que nos hagan ciertas cosas, pero igual las reproducimos, ¿no? Sobre todo con la situación de migrantes, por ejemplo, aquí en México, no sé, creo que en nuestro estado o en nuestra ciudad se vio mucho, no sé si quieran comentar algo al respecto o si quieran como guiarlo por otro lado.
Yo quisiera comentar, bueno, poner un ejemplo de que cuando mi papá llegó aquí a México en la universidad, sí, ¿cómo decirlo? Le decían así, ah, tú eres narco, ¿verdad? Pues Bolivia y hacen, bueno, ahí se cultiva la hoja de coca, es
Oye.
el insumo, el principal ingrediente para la cocaína. Y es muy chistoso, esa planta es muy, o sea, por sí sola sí tiene efectos, pero bueno, luego platicaré de eso. El punto es que sí, le decían narcotraficante, o le decían así, oye, y si ¿sí tienen coches allá y cosas así, que era como, bro,
Sí, what the
es,
fuck?
sí, o sea, casi casi así de, oye, y ¿sí consumen comida? Sí comen 3 veces al día y es como, güey, pues no. Y es, también hay un sinfín de ejemplos de una vez le cortaron los frenos, simplemente decían que mi papá iba a quitarles el trabajo, esta... Este nacionalismo estúpido de que los extranjeros vienen a quitarnos nuestros trabajos, incluso ya con tintes machistas que empiezan a decir que nuestras mujeres, como si por nacer en México nos pertenecieran, pues es una tontería. ¿Y qué otro ejemplo? Pues sí, una chava estaba medio psycho, le cortó los frenos y la universidad en donde estudiaba mi papá, pues es un lugar de cerros, entonces imagínense cómo bajó.
No manches.
Y también recibían amenazas, hostigamientos, de que ya vete de mi país porque mi papá pues era muy teto y ganaba becas y no les parecía a los compañeros. Entonces fue algo complicado. Yo sí le dije, ¿por qué no te fuiste? Y me dijo, no, no les quería dar el gusto, cosa que
Claro.
admiro mucho su fortaleza, porque yo me hubiera ido muy lejos. Pero sí, es muy curioso. Y también va a sonar medio whitexican esta anécdota, pero cuando íbamos a cruzar en coche la frontera con el vecino del norte, siempre lo paraban por su pasaporte y a nosotros nos dejaban entrar pues medianamente rápido, pero sí lo interrogaban y le sacaban muchos peros. Y hubo un día, mi papá ya se naturalizó mexicano, que también tuvo muchísimas trabas para eso, de que tuvo que firmar para decir que no se iba a ir del país y que no iba a dejar a, en ese entonces yo todavía no existía, pero que no iba a dejar a mi hermana sola y cosas así que dices, güey, pues, ¿qué tanto daño te hicieron en el pasado? Y ya se nacionalizó, pero su visa americana la tenía en el pasaporte boliviano, entonces presentó los dos pasaportes a la hora de entrar y se le empezaron a hacer de todos y le dijeron, no, ¿sabes qué? Tú no puedes pasar, pero tu familia sí. Y yo tenía como 10 años y le dije a la de la frontera, querer es poder, señora. Yo llorando y me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, ya está bien, yo tengo un pasaporte mexicano en la casa, que me lo manden por DHL, me voy a quedar aquí en Reynosa a dormir. Y me dijo, ¿te vienes conmigo? Y le dije, no, ni madres, Reynosa
Adiós.
asaltan.
Ay.
Sí, pero es muy curioso esa parte. Y a mí también una vez en Holanda que fui, estaba jugando básquetbol con unos cuates holandeses, bien altos, qué pedo. Y
Por
ya, ah,
cierto.
¿de dónde eres? Y ah, no, pues de México. Y tienen canchas de básquet. Y yo,
Ay,
sí,
no.
güey. Hasta están bien padres.
Y tú la pinto con una piedra en el suelo, o sea.
Sí.
Y
Así,
ellos así
no,
de,
pues.
celular, esto se usa para hablar.
Casi, casi. Y era como, bro, tenemos el mismo teléfono. Oh, güey. Pues sí, no sé, es muy curioso cómo ven a México como un país subdesarrollado, que es cierto, tenemos carencias. Sin
Pero no
embargo,
así.
no es tan así de que estamos en el
Sí.
Sahara y con suerte hay una chocita donde tomamos clases.
Es como, o sea, nuestro presidente sí proyecta a Benito Bodoque en una conferencia, pero sí tenemos teléfonos, ¿saben?
Sí
No,
vemos
y
Netflix.
siento que tiene mucho que ver con cómo se nos representa, ¿no? Si bien es mucha culpa creo que eso está mal dicho, pero bueno, de la falta de información que existe y lo rechazado que está México, por así decirlo, como que mucha gente realmente no sabe qué es México, dónde está, piensan que somos parte de Estados Unidos, lo que quieran. También es verdad que mucho de lo que se distribuye acerca de nosotros es contenido hecho no necesariamente por nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor se basan en el estereotipo norteamericano, en las películas norteamericanas de Adam Sandler, donde todos somos minis con bigote, andamos en burro y usamos sombrero. Y es un estereotipo a final de cuentas. Entonces estamos enfrascados de esto. Y claramente en ocasiones guía a ser como un acto un poco xenofóbico, sobre todo cuando hablamos particularmente de migrantes. Y enfocándolo un poco, me voy a robar un poco el micrófono, perdón, pero
Date.
enfocándolo un poco a esto de lo que se produce y se consume, pues hablamos precisamente de los medios de comunicación. Y este sitio web del Ayuntamiento de Barcelona habla precisamente de cómo se ve, cómo se presenta o cómo se evita más bien la xenofobia en los medios de comunicación, e incluso hay como una pregunta que dice, ¿se pueden humanizar las cifras? Y pone un ejemplo que dice, más de 2.200 migrantes han muerto en el Mediterráneo en el 2017. Entonces tienes que cuestionar, o sea, para humanizarlo es, ok, ¿por qué han muerto? ¿Cuáles son los motivos por los que una persona prefiere jugarse la vida en el mar y las responsabilidades políticas de estas muertes? Estoy citando la página. Y es muy cierto, o sea, realmente lo que consumimos y cómo producimos, qué palabras utilizamos para comunicar, pueden hacer una pequeña diferencia en la existencia de la xenofobia en, pues, en los productos.
Claro, y justo, no sé si estemos hablando del mismo, porque bueno, yo lo tuve anotado, pero no anoté la fuente, lo siento, es muy mala costumbre que tengo, muy
No
mal,
te
un
preocupes.
punto menos para la comunicación en mi vida, así,
Perdón, Daniel.
perdona, Daniela,
Cito en APA.
No, donde te dan como propuestas para disminuir la xenofobia en los medios, ¿no? Y dice como que el lenguaje, bueno, y creo que todos los comunicólogos sabemos que el lenguaje es súper importante, o sea, cualquier palabra mal usada puede impactar muchísimo. Y entonces decía como, tienes que aprender a usarlo, o sea, bien la terminología, porque casi siempre cuando se habla de migrantes, se hablan de cosas que alarman, o sea, así como, viene un tsunami de gente de Colombia, o así, ¿saben? O sea, bueno, poniendo un ejemplo al azar, ay, es que viene en el asalto, o sea, como que lo ponen demasiado alarmante, lo cual causa una relación entre violencia, entre inseguridad cuando vienen los migrantes, lo cual no siempre es cierto. Entonces, no sé, siento que por ahí va, pero en contraste a esto, tengo un estudio que hizo Glenn Ford, que no, creo que en el 89, tengo aquí entendido, donde dice que realmente no existe la manera en la que se pueda como demostrar esta comunidad diversificada, porque siempre que se muestran los migrantes, se muestran como vulnerables, se muestran como gente que, porque aparte dicen como, hay que humanizarlos, pobrecitos, están migrando, cuando realmente no todos los migrantes son ilegales. O sea, no sé, yo creo que sí, desde hace muchísimo existe esto de la xenofobia, pero sí siento que los medios han llegado a explotarlo todavía más, lo cual causa una división y una, ¿cómo se llama? Como, pues sí, una división,
¿Polarización?
una, ándale, gracias, una polarización en un mundo como estos y bueno, tengo entendido que en el COVID todavía se está haciendo muchísimo mayor, ¿no?
Sí, es muy
Es que
interesante
sí.
porque cuando dices la palabra migrante, no sé, yo automáticamente al menos tengo esas imágenes de gente pidiendo en la calle o
Sí, en el
gente,
tren y así, o
ajá, en
sea,
la
claro.
bestia. Y es como, no, también hay migrantes que han venido a nuestro país o a cualquier país por la vía legal y son, no sé, gerentes de empresas o tienen su empresa. Por ejemplo, en el caso de mi papá, pues tiene su negocio. No sé, hay,
Claro.
digo, las historias de éxito también hay. Lo malo es que sí, o okay, que son personas que buscan una mejor vida, pero no todos son así. Igual hay que apoyarlos, no hay que quitarles el mérito, porque el tomar la decisión, como decía Vero hace unos momentos, de abandonar tu país sabiendo que puedes morir en el intento literal, sí es algo muy fuerte y de reconsiderar. Y de hecho, se me viene a la mente que en estos días hay una caravana migrante saliendo de, no me acuerdo, de una parte de Centroamérica, pero que ya el gobierno de México mandó militares para detenerlos y también camiones para decirles así de, oigan, váyanse, no la van a hacer y hay COVID y está muy fuerte, entonces regrésense. Y si ven los videos es muy impactante cómo estoy, perdón por, estoy como muy, no me acuerdo mucho los países, pero en El Salvador, creo, los policías sí los trataron de contener para que no pasen y los empezaron a golpear, fue, lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos. Es una escena brutal.
Pues es que es sumamente agresivo, ¿no? Creo que hace poco incluso se vio como, bueno, no, ya voy a estar desinformando, pero me parece que se vio un caso parecido del abuso policial, que aparte siempre está presente en todos los países, desafortunadamente. Bueno, no, no en todos, ok, estoy generalizando demasiado, no puedo decir eso. Pero sí, o sea, un abuso y una discriminación terrible, ¿no? Y ya vemos el caso de Estados Unidos con que el tono de piel definitivamente es un factor que al parecer te divide en una línea entre si vives o te matan, lo cual también es terrible y tenemos el caso del Capitolio en Estados Unidos, ¿no? Que aparte fue muy evidente, fue muy marcado y es como, no sé si vieron estos tweets que hablaban justamente de no estamos exigiendo que los maten como mataron a los protestantes de Black Lives Matter, sino que nos traten a nosotros como los tratan a ellos, porque ellos no tienen ninguna repercusión por lo que están haciendo, siendo muchísimo más violentos, porque su color de piel es un factor importante para que sigan vivos, lo cual es terrible, ¿no? Y esto lo vemos justamente también con la situación de los migrantes, porque como bien decía Orlando, no todos tienen que ser migrantes ilegales y aún así si, sufres muchísima discriminación en teniendo un trabajo digno en cualquier lugar. Y es como de, no, tú no sirves para esto, tú no te mereces este trabajo porque este trabajo es mío. Y aún así tienen a muchísimos trabajadores extranjeros por ejemplo, hablando de Estados Unidos, tienen muchísimos trabajadores latinoamericanos a los que no se les valora lo suficiente y aún así hacen un trabajo súper pesado, ¿no?
Y es que sabes que justamente ahorita con esto que acabas de mencionar, puedo recordar e identificar estereotipos específicos sobre la representación de los latinoamericanos en Estados Unidos, en cualquier película que ustedes vean. Que es el caso de el delincuente súper súper violento que y que aparte habla con un acento exageradísimo con el que no hablamos. Así de, hey you, dame your money. No sé, ¿saben? O sea, ni siquiera lo puedo imitar, pero es eso. Trabajos como de... Trabajos que, ojo, aquí cualquier trabajo es digno, pero sí es impresionante cómo es de las representaciones más... Justo. Más... Pues, no sé si importantes, pero que sí identificamos luego, que también son trabajos como de albañil o de jardinero. O incluso ya pueden caer en creer que porque somos extranjeros, somos tontos. O sea, porque ¿no? ¿Cuántos claro. no les hacen... Ajá, no se los... Pues no les ven la cara o cosas así. O si no, ya nos vamos en otros ámbitos más peligrosos, los narcotraficantes. Y ni siquiera se esfuerzan como por identificarnos a cada uno de nosotros. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, que igual es un ejemplo muy tonto, pero es como una pequeña probadita. No sé si ustedes vieron la película de Mi Villano Favorito 2.
Ah, uh-huh. Sí.
Bueno, ahí resulta que el villano de la película... Sorry, el spoiler. El villano de la película... Se supone que tiene un restaurante de comida mexicana.
Sí.
Ajá, y dice que sí. No, que sí, los tacos, y si tú entras, pues obviamente están ahí las... Pues los cactus, y está todo representado muy bien, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahí sale que es la... O sea, que están bailando salsa. ¿Saben?
Uh-huh. Sí, cosa que no es mexicana.
Y la salsa...
Ok. Sí,
no. Ajá, la salsa no es mexicana. Entonces, como que ahí se... Puede existir una confusión terrible sobre las culturas y creo que desde ahí empieza un problema muy grave.
Claro.
Que la verdad, salsa, no recuerdo bien de dónde es, pero denme unos minutos y ahorita les digo de dónde es.
Ahorita que comentaste lo de la película de Mi Villano Favorito 2, que el villano ese era mexicano y todo, el macho, algo así le llamaban, Me da mucha risa porque en las caricaturas americanas, bueno, norteamericanas, nos ponen como que nos encantan los totopos y nos la vivimos comiendo nachos.
Sí,
y es como, bro, si te dijera que como más sabritas o X papas fritas, te sorprenderías. Me da mucha risa eso.
Y ya nada más como una última aclaración. Ya investigamos, la verdad no tenemos muy claro si es de Cuba o una mezcla de ritmos afrocaribeños, pero el punto es que no es mexicano. Y la neta también en esa película se ve cómo creen que todos aquí andamos en burro y comemos tacos 24/7 y puro tequila. Y pues no, o sea, es caer en estereotipos, la verdad, muy tontos y que incluso hacen menos todo el trabajo que hacemos los mexicanos y todos los progresos que hemos tenido a nivel mundial como para etiquetarnos y encasillarnos nada más en desierto, burrito, taco. Uh-huh. Pues no.
Claro.
Y sombrero.
Les quiero contar el pequeño proceso mental que acabo de tener y quiero saber qué piensan ustedes. Ahorita que Tania estaba mencionando lo del personaje de mi villano favorito, dije, como a mí se me hace una falta de respeto que siempre presenten a los mexicanos igual, que sean personas muy chaparritas, muy morenitas, más rellenitas, ¿sí me entienden? Como, o sea, siempre es el mismo estereotipo, siempre. Y entonces Dije como, okay, me enoja, pero ¿cómo lo representaría yo? O sea, ¿cuál podría ser una buena solución donde no podamos caer en los estereotipos? Y justo ahorita me puse a buscar cuál es el promedio, o sea, ¿cómo es un mexicano promedio? O sea, en general, estadísticamente, ¿cuál es la altura, el peso y todo, ¿no? Y por ejemplo, dice que la altura de un hombre es de 1.64 y de una mujer de 1.58. Luego dije como, okay, están representando los promedios, pero luego dije como, okay, está bien que representen los promedios, pero aquí la otra cosa es como, creo, no me acuerdo quién, si Tania Orlando decían ahorita, o sea, dicen que todo el tiempo comemos tacos, que todo el tiempo estamos comiendo nachos, que todo el tiempo estamos tomando tequila, o sea, siento que sí representan los promedios, pero muchas veces lo exageran de más. No sé qué piensen ustedes. O sea, no estamos tomando tequila todo el tiempo, no estamos comiendo totopos todo el día. Ah, bueno, quién sabe.
Por ti.
Tú no.
No, pero sí, o sea, realmente, por ejemplo, los burritos. O sea, los burritos creo que ni tan mexicanos son. O sea, siento que, bueno, no sé, corríjanme si estoy mal.
Yo sé la historia más o menos y me acuerdo, perdón, te voy a interrumpir.
Sí, basta.
Con la confianza que nos tenemos. Pero una, me contaron, digo, esto es fuente de que, fuente una tía lejana me comentó alguna vez que la vi y ya no la he vuelto a ver.
Ajá. Fuente remedioscaseros.com.
Algo así. Y me comentó que estaban, ¿cómo se dice? Estaban en la frontera de México en la frontera norte, en alguna parte, y era un chavo que iba con sus amigos del gabacho, y cada que le pedían comida a la familia de este chavo, entonces, como el señor se trasladaba en burro, siempre decían así de, ah, ahí vienen los burritos, y el señor enrollaba la tortilla de tal forma que es como el burrito que conocemos hoy en día, o incluso le llaman wrap.
Ah, sí.
Entonces,
pero el doblez es diferente.
Ah, sí. Perdón.
No es igual.
Pero sí, básicamente así nació porque el chavo le encargaban comida y él venía en burrito y pues de ahí vienen los burritos y pues ya se quedó el donkey.
Qué curioso. No sabía eso.
Yo tampoco. Gracias, aplauso. Orlando, por contarnos una nueva historia.
Por el pequeño
aplauso al paréntesis informativo. Y es que sabes que así. Y es que, ¿sabes qué? Sigue retomando lo que estabas diciendo, Sofía. Es que se entiende por qué el mexicano promedio tiene ciertas características, pero también hay que tomar en cuenta que venimos de una cultura que está mezclada con mil y unos. Tenemos influencia tanto árabe como española. Claro. Y, por ejemplo, Orlando tiene influencia boliviana. Entonces,
sí, no, ya es no sé, todo el mundo.
Siento que es todo. Ajá, siento que es una revoltura muy rara en la que no podríamos definir cómo es alguien promedio, por así decirlo, pero eso me parece terrible. Que, por ejemplo, que unas estadísticas revelen que el color de piel del, aunque sea aquí mismo en México, porque luego hay gente que todavía dice que el racismo en México no existe, es como, por favor.
Sí.
Cuando de verdad es terrible que alguien de tez blanca, sin importar su nacionalidad, tenga mil veces más posibilidades de obtener un trabajo que alguien de tez morena. Eso me parece terrible.
Claro.
Claro. Y quiero decir que justamente el problema no es tal cual este estereotipo físico, porque dices como, okay, o sea...
Hay muchos. Ajá, o sea...
Justamente, porque a lo mejor no hay una manera de representar al final... pues todos somos diferentes, hablando a nivel mundial. O sea, no hay... Digo, dicen que tienes... Hay 6 personas que se parecen a ti, pero eso es otra cosa. Pero, o sea... Entiendo, hay colores de piel diferente en todo el mundo, hay alturas diferentes en todo el mundo y lo que sea. Entonces, como que esa parte todavía es un poco más comprensible. El problema es que nos limitan, y eso a mí personalmente es lo que me molestan, a que no tenemos estudios, a que no tenemos nada, y todos nos quitan. Y estoy hablando particularmente de Estados Unidos, ¿no? Como que, ay, yo inventé esto, ay, yo hice esto. Y es como, ¿por qué estás desprestigiando lo que un mexicano... o cualquier otra persona, pero estoy hablando particularmente de nuestro caso, lo que hacemos? O sea, no me limites, claro. No porque sea justamente esto que decía Tania, todos los trabajos son dignos, no porque yo sea jardinera en Estados Unidos significa que no tengo inteligencia y que mi trabajo no vale, no porque yo me dedique a ser una empresaria mexicana en México, mi trabajo vale menos que el de un empresario norteamericano, bueno, estadounidense, en Estados Unidos, ¿no? Y esto de que quieran centralizarse a sí mismos como América, Estados Unidos, eso es realmente el verdadero problema, ¿no? Como que limitas esta parte de centrificar a un país,
claro.
Como, pues sí, como lo poderoso y lo todo.
Sí, y yo creo que aquí el problema es, como tú dices, que nos limitan. Entonces estaría bien, por ejemplo, si el propósito del personaje en tal película es que este personaje sea tonto y casualmente fue mexicano, ok. Pero si en todas las películas el mexicano siempre es el tonto, eso es lo que está mal. O sea, más bien, si voy a hacer una película y va a haber un personaje súper inteligente, súper poderoso y lo que sea, y ponerlo mexicano no tiene nada de malo. O sea, y eso está bien porque puede haber un mexicano tonto como puede haber un mexicano súper poderoso y puede haber un mexicano súper inteligente. Entonces sí, yo creo que más bien el problema radica en que nos limitan y no diversifican el estereotipo. Vaya, porque pues es un estereotipo.
Ajá, o sea, básicamente sí. El problema es... es que el único argumento sólido que se podría tener para encasillarnos en los papeles en el cine es nuestra nacionalidad. Y eso me parece algo horrible. Porque no, por ejemplo, también algo que estaba en una conferencia de este maravilloso ser humano, mitad japonés, mitad colombiano, que se llama Yokoi Kenji, que deberían de checarlo, es que explicaba como las diferencias culturales de lo que es vivir tanto en Japón como en Colombia. Y dice que cada uno tenía sus partes buenas, pero también es un error creer que solamente por ser, por ejemplo, en este caso, se tiene la creencia de que todos los asiáticos son súper inteligentes. Y él contaba que cuando él llegó de Japón a Colombia, que le decían como, ¡ay! ¿Tú eres japonés? Y él así de, sí, soy japonés. ¡Ah, has de ser súper inteligente! ¡Arréglame la tele! Y es como, ¿qué te hace pensar que yo solamente por ser japonés puedo arreglar tu tele? O sea, es algo, me parece terrible. Esas etiquetas, ajá, ya después se las paso, pero sí es muy interesante ver estos contrastes, sobre todo cómo encasillamos y creemos que solamente por una nacionalidad ya les atribuimos a las personas ciertas características que no tienen nada que ver con eso. Tienen que ver con el tipo de persona que son, el tipo de crianza que tienen, nivel socioeconómico, todo menos la nacionalidad.
Claro.
Es muy curioso porque, bueno, retomando un poco lo que comentaba Vero, de las películas que a los mexicanos nos ponen como, nos reducen a jardineros o a meseros, es muy curioso cómo Eugenio Derbez, siendo mexicano, él también se pone en ese papel. No sé, lo hemos visto en, ¿cómo se llama?
No sé, en Jack y Jill. Ilusiones.
Sí, en Jackie Jill y en
numerosos ejemplos.
Numerosos. También en la que vimos de Overboard o algo así de, no me acuerdo el nombre en español, pero
Hombre al agua.
Hombre al agua, está entretenida. Pero el punto es que el cuate primero es un millonario mexicano y pierde la memoria y luego empieza a trabajar como albañil junto con otros mexicanos como Adal Ramones.
Y no Omar Chaparro, Jesús Ochoa, no. Todos ellos. Perdón. Ah,
mira al tío Tania. Ay, sí.
Perdónenme, pero mi ser sí. Nerd a veces sale a la luz.
Pero sí es muy como curioso esto que tú mismo te minimizas. Y es esta cuestión de que nosotros viene un extranjero y decimos, wow. Bueno, un digamos que de México para arriba y de otros lados como Europa o Asia, que viene alguien de allá y nos hacemos chiquitos, nos sentimos inferiores y lo único que queremos es hacerle daño, como fregarlo en nuestro resentimiento. Hay un chiste muy breve que están un hombre estadounidense y otro mexicano en la frontera con el río Bravo y están cazando un pato, entonces tiran al pato, bueno, lo matan. Y ambos lo agarran y dice el mexicano, te propongo algo, vamos a hacer un concurso, nos vamos a dar una patada en nuestro órgano reproductivo masculino y quien aguante más se queda con el pato. Y el gringo dice, ok, lo acepto. Y dice el mexicano, yo voy primero porque soy inferior a ti, pues es México, ¿no? Y el gringo, sí, lo que tú digas. Y pues ya el mexicano toma vuelo, le da una patada en su entrepierna. Y el gringo, por más que le duele, no grita y no dice nada. Y le dice el gringo, ok, me toca a mí. Y el mexicano le dice, pinche gringo, quédate con el pato, yo ya te chingué. Entonces, este chistecito nos da una idea de cómo somos. Que al americano, generalmente, con esta inferioridad que nos sentimos, queremos a toda costa hacerle daño por ese resentimiento que tenemos. No sé ustedes qué tal, qué opinan, qué les mueve.
Ay, no sé, siento que justamente lo que decíamos al principio, hay como posturas muy divididas, ¿no? Creo que personalmente no, pues no quiero tener como un resentimiento, hablando personalmente, ya lo había mencionado, pero lo repito, no tener un resentimiento con todas las personas porque de otro país o con el país como tal, porque pues siento que no, creo que han pasado cosas terribles, creo que sí hay un abuso de nuestra imagen muy mal manejado. Pero, por ejemplo, claro que si me voy a Estados Unidos y demás, no es como que voy a odiar a cualquier persona con la que me topo. Si en algún momento me veo envuelta en una situación donde me siento discriminada, pues no me voy a quedar callada y voy a defender y siempre voy a estar abierta. Siento que hay que ser inteligentes al momento de comunicarnos e incluso de recibir ofensas, porque no va a faltar quien te haga preguntas súper estúpidas de ¿a poco en México sí comen? Y es como, uy, sí, de ahí son las enchiladas, ¿quieres probar unas? Debe de haber un restaurante mexicano por aquí, yo te invito. Claro. ¿Saben? O sea, siento que siempre hay como... O sea, no, yo personalmente no puedo vivir con ese resentimiento, porque creo que gente racista y violenta siempre va a existir y el chiste es combatir contra ellos, pero no agarrar resentimiento contra una población como tal.
Justo porque si llegas a tener ese resentimiento con cierta población es lo mismo que estereotipar. Obviamente no existe el racismo inverso, eso lo tenemos muy claro.
Claro.
Pero sigues siendo estereotipo, así como, ay, no, todos los gringos nos odian, o así, ¿sabes? O sea, como que también sería algo estereotipo y es caer a lo mismo, ¿no?
Claro.
Claro, justamente, literalmente eso es lo que iba a decir.
Ay, que, perdón.
Que creo que es una cuestión, no te preocupes, pero sí creo que es una cuestión como muy personal, ¿no? Obviamente ya aclaramos, no existe el racismo inverso, eso ya lo tenemos muy claro, pero sí estaría mal creer que por uno o por cierta cantidad de personas la pagan todos, porque es evidente que claro que hay gente que sí nos reconoce y gente que, pues sí, o sea, que no se deja llevar por ese tipo de cosas y por ese tipo de situaciones. Y pues no necesariamente tendríamos que ser violentos ni hacer que la paguen solamente porque un sector lo hizo. Sería encasillarlos también a ellos y pues eso no siento que sea sano para ningún tipo de convivencia. Sin antes conocer.
Oigan, y quiero comentarles algo porque lo tenía como picándome ahí la espalda desde que empezamos. Para un proyecto de teorías de la comunicación justamente estuve investigando sobre el filter bubble, literal, ese es el término, y hablaba justamente, bueno, el algoritmo nos da lo que queremos ver con base en lo que en lo que existe, ¿no? Y en lo que se busca que veamos, pero es muy interesante porque hay sesgos muy marcados, ¿no? Entonces, si alguna vez hablamos de consumir o ver contenido libre de sesgos es imposible porque al final este algoritmo está creado por personas que podrían tener sesgos hacia ciertas minorías. Por ejemplo, puede haber una persona racista que sea quien trabaja con los algoritmos, ¿no? Entonces, también es un tema porque justamente todo está creado por humanos, para humanos, y si bien eres libre de decidir qué escoges ver, de decidir qué escoges ver, terrible mi comunicación, pero bueno, se entendió, de decidir lo que quieres ver, también es verdad que los sesgos siempre van a estar muy presentes. Entonces, justo se trata de no ignorar, de visibilizar y encontrar los puntos de vista, ¿no? Porque así como tenemos tweets, que ya no, porque es censurado, pero así como tenemos tweets que pueden ser racistas por parte de Trump, también es verdad que existen muchísimas plataformas donde se hablan de los problemas que están sucediendo en diferentes países y a los que no se les da tanta voz en medios de comunicación. Por ejemplo, creo que cuando estuvo muy fuerte la sociedad en Perú, si no me equivoco, la verdad es que estoy desinformando un poco también, pero no sé si se acuerdan que durante la pandemia, poco después de lo de George Floyd en Estados Unidos, hubo como muchos casos creo que en Perú, donde había como manifestaciones y cosas por el estilo. Les investigo bien y les paso el dato porque no estoy bien informada en este momento, pero de verdad se tenían que meter a redes sociales y veías a gente comentando en TikTok de por favor entérense, esto está pasando y nos están censurando.
Claro.
Sí, fue en Perú. En Lima.
Yay. Muchas gracias por corroborar.
Y ahorita que mencionas esto de Trump, ¡ay, Dios! Es que, bueno, no sé si ya lo había dicho en un episodio, pero Trump me causa mucho conflicto porque es un genio, es súper inteligente, pero no concuerdo con sus ideas. Pero bueno, lo que iba es que el discurso de odio de Trump desde las elecciones del 2016 me impresionan mucho. O sea, claramente las estrategias que tomó fueron propaganda. O sea, ten tu claro enemigo y su claro enemigo eran los mexicanos. Obviamente generalizó mexicanos, pero se refiere a latinoamericanos en general, hispanohablantes, vaya. Pero sí, siento que también Trump hizo como una maximización en este discurso de odio que, ay, me molesta mucho.
Es un tema muy complicado.
Sí,
Porque sí, Trump es un
justo.
genio en el sentido de que tiene habilidades para llegar y convencer a tantas personas de incluso entrar a... Ignoro qué edificio sea, perdón, la neta no me interesan mucho las noticias extranjeras. Al Capitolio me parece. Pero de convencer a gente para entrar ahí,
Sí, no.
sabiendo que igual tarde o temprano los van a agarrar y a él se va a lavar las manos y no le importa si a Juanito Pérez, bueno, es un decir, a X persona lo arrestaron por hacer actos que él incitó. Pero no sé,
Es un caso
es un
muy
tema que
complejo.
nos daría una hora o más, bueno, miles de
Un
horas
episodio completo.
o más, porque ya
Sí.
estamos. Pero sí, es un tema muy complicado, pero bueno, esperemos. Creo que lo abordamos de una manera interesante, se dio. Y no sé ustedes qué opinan, ya le paramos aquí.
Pues justo, o sea, como una breve conclusión de mi parte, es como la creación de un nacionalismo o la fortaleza de un nacionalismo que cae en algo sumamente peligroso y guía a la discriminación, a la xenofobia, al racismo. Y pues creo que hemos tenido guerras donde este tipo de cosas han estado presentes y creo que nos queda clarísimo a todos, lo hemos estudiado en la escuela. Entonces, pues hay que ser conscientes, el racismo existe, la discriminación existe, la xenofobia existe y están más presentes de lo que queremos ver y el racismo a la inversa no existe, quiero aclararlo.
Sí, por favor.
Son problemáticas reales que se tienen que hablar, que se tienen que visibilizar, que no se pueden ignorar y que no deben ser tomadas tan a la ligera.
Yo creo que más que nada es una importante reflexión que los invito a hacer y sobre todo hacerse conscientes que incluso a pesar de que ustedes tengan un cierto privilegio en decir, bueno, a mí la verdad nunca me han discriminado, eso no quita que forman parte de un país que ha sufrido una discriminación, racismo y xenofobia por mucho tiempo y que el simple hecho de decir que este problema no existe o en otras palabras, decir que el racismo en México no existe, los hace parte del problema. Entonces, de verdad me gustaría. Pues sí, que fuera una reflexión comunitaria y sobre todo ver qué es lo que nos toca hacer como mexicanos y tampoco quejarnos si hacemos lo mismo, ¿saben?
Claro. Y yo creo que es bien difícil, o sea, empezar este proceso de deconstrucción, porque sin darnos cuenta
Claro.
tenemos estos estereotipos en la vida diaria, o sea, con cosas que decimos, con cosas que vemos. Entonces, empiezan a fijarse un poquito más en esto de cómo dicen las cosas, qué dicen y
Sí.
también qué ven, qué consumen. Como siempre lo hemos dicho, sean críticos con lo que consumen. Pero sí, o sea, la verdad es que siento que es algo muy difícil. Obviamente no les vamos a decir como ya no sean racistas y xenofóbicos de un día a otro porque pues es imposible. Es como les digo, un proceso de deconstrucción que tienen que ir trabajando día a día. Pero creo que sí es un cambio necesario que se tiene que hacer porque pues no, o sea, no está bien, no está bien y es un tema muy serio, la verdad.
Sí, definitivamente muchas veces nos excusamos y me incluyo. Yo en algún momento de mi vida, hace 2 años, tenía pensamientos muy racistas y los externaba a través de chistes y creí que era gracioso, pero ahora que lo veo, pues no es divertido burlarte de las minorías o de personas que no lo están pasando claramente bien. Entonces, sí los invito a esto, a cuestionar sobre todo, a informarse porque la información es poder. Y el poder tener criterio de discriminar para bien lo que escuchas o consumes es una habilidad complicada, pero hay, no claudiquen. Y nada, no todo es blanco y no todo es negro en esta vida. Hay puntos intermedios y hay que saber comunicarlos y, ¿cómo decirlo? Identificarlos. Porque no está bien vernos como, ay, mugres españoles, o mugres gringos, o mugres lo que sean. Ay, nos conquistaron. Pues no, o sea, sí fue hace mucho tiempo, pero nosotros tenemos el poder y el control de cambiar las cosas. Entonces, pues nada, los invito a reflexionar y los queremos mucho. Les mandamos un besito en la frente. Gracias por sintonizarnos y permitirnos entrar a sus hogares, señora bonita.
Señora bonita que nos está escuchando.
Siempre quise decir eso.
Definitivamente fue un espacio como de mucha reflexión. También queremos, como bien dijo Orlando, invitarles a que sigan informándose, a que no se reclamen por las cosas que han hecho mal, sino a que al contrario, pues busquen cambiarlas. Y está bien equivocarnos también si en algún momento se toman con alguien que hace un comentario pues demasiado violento que esa persona no puede considerarlo violento, háganselo saber y escojan sus peleas. Tampoco, o sea, se pongan a pelear con alguien que, por ejemplo, no sé, el clásico señor que le gusta contar chistes racistas y lo ha hecho toda su vida. No se van a poner a discutir con él, pueden intentar corregir de una manera óptima, pero pues hay que hacer un cambio a nivel personal para poder externarlo y cambiar poco a poco un pensami el pensamiento y la cultura.
Así es.
Muchas gracias por escucharnos. No sé si alguien más quiere añadir algo.
Que claro que sí, que evidentemente al ser un podcast público, estamos expuestos a compartir muchas de nuestras creencias y algunos que son hechos. Entonces, si a usted que nos está escuchando algo no le parece o le interesa debatir con nosotros, estamos abiertos al diálogo siempre y cuando sea de manera respetuosa.
Claro. Y también siempre queremos estar aprendiendo algo nuevo, entonces también está interesante.
Así
Claro que
es.
sí.
Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos al siguiente capítulo.
Y bueno, un último anuncio para cerrar el capítulo de hoy. Este proyecto lo hemos realizado con mucho amor y con mucha emoción. Es precisamente lo que nos ha llevado a hacer las cosas de la manera correcta, buscando siempre tomar las mejores decisiones para brindarles calidad y transmitirles la felicidad que sentimos de trabajar en Los Anecdotistas. Únicamente queremos compartir con ustedes que hemos tomado la decisión de no colaborar más con Nicole Giostra debido a malos entendidos que de ninguna manera definen nuestra imagen como personas y tampoco la de ella. Respetamos como persona y como empresa y es por ello por lo que hemos llegado a este acuerdo. Nuestras ideas y relaciones personales con ella no tienen relación alguna con lo que como podcast Los Anecdotistas se decide. Estamos agradecidos por lo que aportó y nos quedamos tranquilos respecto a la situación en cuestión. No buscamos difamar de ninguna manera su trabajo ni su imagen. Únicamente compartir con ustedes de manera transparente cómo son las cosas, tal y como hemos procurado hacer desde el día uno. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos personales y en su vida tanto laboral como personal. Y agradecemos a ustedes por seguir siendo parte de esta comunidad que poco a poco vamos construyendo. Como siempre, les escuchamos con amor y con la verdad. Por nuestra parte es todo. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Por parte de Orlando, Tania, Sofi y Vero, les escuchamos, anecdotistas.